Qué gusto saludarte en este corte de información del miércoles 3 de diciembre del año 2025. Gracias por estar con nosotros, bienvenido, porque iniciamos con lo más relevante, lo local, lo estatal, lo nacional y lo internacional ahora.
Nacionales
en Informe FM.
El día de hoy, desde la conferencia matutina, se anunció que se aumentaría el salario mínimo. En la conferencia matutina se dijo que se espera una jornada también laboral de 40 horas en próximos días y de que se estará teniendo este salario mínimo. Según se confirmó por parte del titular de Secretaría del Trabajo y Previsión Social, esto fue resultado de un consenso entre el sector empresarial, el sector obrero y el sector gubernamental. Escuche usted, habla Marat Bolaños.
Resultado de un amplio consenso construido a partir de la escucha, del diálogo social y de la colaboración. Para ello, nos instruyó al equipo de la Secretaría del Trabajo a organizar una serie de foros de mesas de trabajo a lo largo y ancho del país, así desde mediados del mes de junio y hasta finales de noviembre. En un periodo de cerca de 5 meses, se realizaron más de 40 mesas de trabajo con la participación de más de 2,000 representantes. En estos ejercicios de diálogo participaron trabajadoras y trabajadores, empresarias y empresarios, representantes sindicales, académicas y académicos, diversas autoridades, aportando cada uno desde su perspectiva, sus conocimientos y también contribuciones. Como han probado las experiencias previas en otros países del mundo y los estudios realizados además en la Organización Internacional de Trabajo, así como los múltiples especialistas que también han desarrollado investigación al respecto, el reducir la semana laboral trae beneficios no solo para las y los trabajadores, sino también para las unidades económicas y para la economía en general. La reducción de la jornada produce aumentos en la productividad, fortalece la cohesión social en los países en donde es instrumentada, al igual que produce múltiples beneficios en la salud de las y los trabajadores. Entre los beneficios de la salud se encuentran la reducción de la fatiga y con ello de los accidentes laborales, un mayor equilibrio entre la vida personal, familiar y laboral, la reducción del riesgo de padecimiento de enfermedades del corazón, así como mejoras del autocuidado como es la alimentación, la activación física, el descanso, la socialización, entre otros. Según datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, la ENOE de INEGI, esto del tercer trimestre del año 2025, en México poco más de 13.4 millones de personas dedican más de 40 horas a la semana en cumplimiento de sus deberes laborales. Así, con la reducción de la jornada laboral, este universo de personas trabajadoras se verán beneficiadas y dispondrán de un mayor tiempo para dedicarlo a lo que mejor consideren.
Esto es parte de lo que se mencionó pues en el tema de la conferencia matutina de lo que será el próximo año. Hay todavía en este punto muchas variantes. Mire, inicialmente, bueno, para el próximo año el salario mensual estimado será 9,582.47 pesos como salario mínimo. En el caso de la zona libre fronteriza será de 13,409 pesos. El salario general diario mínimo será de 315.04 pesos. Esto sería pues poder comprar para 2030 2.5 canastas básicas. La Confederación Patronal de la República Mexicana, la Coparmex, también ya se proyectó o ya se pronunció al respecto de este tema que se dio en la conferencia matutina del día de hoy.
A 315.04 pesos diarios. Con este ajuste se alcanza por primera vez el 100% de la línea de bienestar familiar, que hoy equivale a 9,519.82 pesos mensuales. Este progreso se logra con una combinación responsable de un monto independiente de recuperación de 17.01 pesos y un ajuste inflacionario de 6.5%. Este progreso se logra con una combinación responsable de un monto independiente de recuperación de 17.01 pesos y un ajuste inflacionario de 6.5%. En la zona libre de la frontera norte también habrá un aumento ordenado, pasando de 419.88 a 440.87 pesos.
Según el secretario del Trabajo y Previsión Social, pues esto estaría beneficiando 8.5 millones de trabajadores. Según se dijo, desde 2018 el poder adquisitivo estaría creciendo un 154%. Y pues bueno, en el tema de los trabajadores formales inscritos en el IMSS habría crecido un 27.5% real desde 2018. El presidente del Consejo Coordinador Empresarial también precisó que los acuerdos son el resultado del importante esfuerzo que se han tenido. Coparmex, como le habíamos dicho, reconoció el acuerdo para establecer una jornada laboral de 40 horas semanales de manera gradual. Este tema será a partir de 2027. El tema de las horas, en 2027 se van a reducir 2 horas de las 48 que hoy se trabajan, se van a reducir a 46 horas en 2 años y posteriormente, pues en 2027. En 2028 otras 2 horas. El punto es que en 2030 pues se tenga el de 40 horas. En 2030 es bien importante tenerlo en cuenta. No es inmediato, se está trabajando ya, principalmente con las empresas. ¿Y por qué las empresas? El gobierno puede prometer y prometer y prometer y prometer, pero quienes en realidad pagan los sueldos, pues son las empresas. Sí, es cierto, seguramente tendremos un aumento en el tema de los precios. ¿Por qué? Porque pues todos los sueldos tienen que salir de algún lado y de esto sale de los consumidores. Si bien es un 13% de aumento, estaremos pendientes para ver que no haya un 13% de inflación. Esperemos que no sea así. Estaremos pendientes de lo que venga el próximo año. Vamos a más información nacional, porque en Tijuana cayó el líder de una célula de los Beltrán Leyva. Se trata de Gustavo N., alias El Tavo, quien fue detenido en compañía de 5 personas el día de hoy, entre ellos El Tavo, pues esto en Tijuana. Y es que a él, pues cuenta con cargos, se le acusan cargos judiciales en las autoridades de Estados Unidos por tráfico de drogas. En un comunicado, el gobierno de México informó que fue ubicado El Tavo mediante trabajos de inteligencia y seguimiento a organizaciones criminales, y fue detenido con otros integrantes de la facción delictiva cuyas identidades no fueron precisados. Vamos a más información. Y es que hoy, como le informamos en nuestro medio también, cerca de 200 productores del campo bloquearon los accesos al Congreso de la Unión, a la Cámara de Diputados, para tratar de detener la aprobación de la iniciativa de reforma de la Ley de Aguas Nacionales. Y es que en comisiones, ya hace unas horas, pues se aprobó que pasara sin moverle una coma la Ley de Aguas Nacionales. ¿Cuál fue el argumento? Pues que Morena iba a aprobar absolutamente todo lo que Claudia Sheinbaum estaría enviando. Ese fue el argumento. Y es preocupante, porque entonces, pues, ¿de qué sirve la Cámara de Diputados si no es para revisar lo que se está enviando? Nada más le dejo una partecita para que usted escuche. Justamente es una de las preocupaciones que se daban en este tema de la Ley General de Aguas Nacionales. Escuche usted.
Modernización, pero no ponen un solo peso. Saben que ustedes presumen como una gran reforma, es en realidad una estafa legislativa, un cascarón vacío, un engaño monumental. Hablan de modernización, pero no ponen un solo peso. Hablan de disponibilidad, pero no mide ni los acuíferos. Una ley sin presupuesto, compañeras y compañeros, no es una ley, es una burla, hombre. Morena lleva 6 años recortando, desmantelando y dejando morir el sistema hídrico del país. Les
nuestra presidenta Claudia Sheinbaum. No veo que vamos a favor, porque vamos a seguir apoyando a nuestra presidenta Claudia Sheinbaum con todas las iniciativas que nos mande este Congreso.
Tal cual, 100% de obediencia. ¿Se acuerda usted cuando Gerardo Fernández Noroña y los entonces diputados del PRD, del PT, de esa izquierda férrea, decían que hubiera debate y todo? Bueno, ahora ese debate se acabó. Hay una sesión ordinaria en el Senado, por cierto, también ahorita hay muchos temas. Continuamos con el tema de los agricultores, en la cual, pues bueno, debido a que se va a discutir esto en la Cámara de Diputados, pues allá afuera están los agricultores de una manera directa. También hubo quien pues desafió y para dar la cara a los agricultores y pues decirles la realidad de lo que estaban aprobando y de lo que estaban votando. Fue una de las cosas también que se estuvo discutiendo hoy en comisiones y que se estuvo pues señalando el día de hoy, esta mañana en la comisión. Estamos pendientes, dicen que se hicieron 54 reformas a este tema. Los agricultores dicen que la imposición de la ley de aguas genera un tema pues un tema directamente de afectación contra el campesino. ¿Por qué? Porque pues le estarían expropiando sus aguas en caso de alguna situación. Entonces, pues bueno, así la cosa. El coordinador del PRI también advirtió que se está a unas horas de que se vote una ley que perjudica a los trabajadores del campo. También, como le decíamos, hay una sesión ordinaria en la Cámara de Senadores en donde pues se estará votando el tema de la discusión para que Ernestina Godoy pudiera ser pues nombrada o investida como fiscal general. A su llegada, el día de hoy, pues se tomaron las fotografías y prácticamente le hicieron pompa a este tema. Fueron justamente entrevistados la terna de las tres mujeres. Se eligió a tres mujeres justamente para esto. Y pues bueno, las tres mujeres están hoy en esta terna de la Fiscalía General de la República. Prácticamente solamente es un mero trámite, tristemente, para que Ernestina Godoy sea la próxima fiscal. Como le decíamos, la persona que pues no investigó las irregularidades del gobierno de Claudia Sheinbaum, cuando el colegio Repsamen, cuando la línea del metro, y pues bueno, pues es parte de lo que el día de hoy se estará discutiendo en el Senado. Hoy entonces se tendrá ya fiscal. Le decíamos que tenían 30 días, pero al parecer lo están votando ya en fast track, así rapidito, como lo hacía el PRI. ¿Se acuerda el PRI que hacía y juntaba temas para que uno neutralizara a otro? Bueno, la escuela del PRI sigue vigente en este tema. Vamos a más información, es momento de pasarnos información de corte.
Locales.
Locales.
En Informe FM.
Tepatitlán celebrará de este 5 al 8 de diciembre a la Virgen de la Inmaculada Concepción de Tepatitlán. Una imagen original, hay que decirlo, que pues trajeron hace muchos años los evangelizadores franciscanos con ellos, y que lo dejaron ante Patitlán, según cuentan los historiadores, como agradecimiento, como premio, como reconocimiento por no haber participado en la Guerra del Mixtón. Esta Guerra del Mixtón que se habría tenido en 1541, si mal no me acuerdo, en 1540, justamente en Zacatecas, Jalisco, Colima, por el tema de la llegada de los españoles. Fue una de las primeras rebeliones que se tuvo contra los colonizadores, y muchos de la Guerra del Mixtón pues terminaron suicidándose en Tepatitlán, no se vivió de una manera tan violenta y por ello, es una de las razones que dicen los historiadores, pues se queda la Inmaculada Concepción de Tepatitlán. Por ello, pues estas celebraciones, usted sabe, el próximo 8 es Día de la Inmaculada Concepción, pues se tendrán celebraciones desde el día 5 hasta el día lunes 8. Para el domingo 7, a las 4:30 de la tarde, está programada la serie de carros alegóricos con la bendita imagen de Nuestra Señora de Tepatitlán e imágenes de diferentes advocaciones de Jalisco. Ya ha visitado la Virgen Peregrina de Zapopan, ya ha estado la Virgen de San Juan de los Lagos, ha estado la Virgen de Talpa. Entonces, pues bueno, estaremos también pendientes y por supuesto llevando la información. Del 5 al 8, ahí está todas las actividades. Habrá misas de 8 de la noche, de 12 del mediodía, de 7 de la mañana, diferentes días. Entonces inicia el próximo viernes y termina el próximo lunes estas celebraciones de la Inmaculada Concepción de Tepatitlán. También se recuerda que el próximo domingo 7 a las 7 de la noche se realizará el encendido navideño del centro de la ciudad. Este encendido, que estas festividades navideñas costarán cerca de más de 1.300.000 pesos, pues bueno, ahí estarán justamente este encendido navideño en las dos plazas. Próximo domingo, 7 de diciembre a las 7 de la tarde noche. Vámonos a más información, es momento de pasar información de corte
estatales.
Estatales, el informe FM.
En información de corte estatal, esta mañana a las 8:18:59 se registró un sismo magnitud 5.048 kilómetros al suroeste de Cihuatlán, Jalisco. Según Protección Civil del Estado, se tuvo percepción en los municipios de Puerto Vallarta, Cihuatlán, San Gabriel, Tapalpa, Tolimán, El Limón, La Huerta, Unión de Tula, Tonaya, El Grullo, Autlán y Tuxcacuesco. Este sismo se sintió en estos diferentes municipios y hasta el momento no se han reportado mayores temas. Ocurrió una profundidad de 20 kilómetros, magnitud 5.0, ya es una magnitud que se siente. En los Altos de Jalisco no se tuvo percepción, como le mencionamos, hasta el momento, sin afectaciones. Vamos a más información de corte estatal, porque en Lagos de Moreno fue recuperado por parte de la Fiscalía General de la República un autotransporte que fue robado, esto en Lagos de Moreno. De acuerdo con información oficial, elementos de la Policía Municipal de Lagos de Moreno notificaron al fiscal federal sobre el robo de un vehículo de carga pesada al Servicio Público Federal, una plataforma encortinada, por lo cual elementos de seguridad se pusieron manos a la obra y la detención se reportó en la cartera Lagos de Moreno, Unión de San Antonio, dentro de Lagos de Moreno. Afortunadamente se da en este tema. En esta acción las autoridades no reportaron detenidos. El vehículo fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal y pues bueno, se continuó con la carpeta de investigación por este tema. Vamos a más información, y es que fueron vinculados a proceso una mujer y 5 hombres por su responsabilidad en el delito de robo calificado esto en la colonia Cuauhtémoc de Guadalajara, donde la noche del pasado 25 de septiembre, las víctimas, una mujer y su hija, relataron que mientras se encontraba en la recámara de su domicilio, tocaron el timbre de su casa y al atender a la puerta, conversaron con una mujer que decía representar una paquetería con entrega pendiente a ese domicilio. Al negar que este hecho fuera posible, escucharon ruidos y vieron que un sujeto saltó de uno de los muros al interior de la vivienda. Luego de incorporarse, el asaltante amagó con un arma de fuego a las víctimas para abrir la puerta y dar paso al resto de los cómplices. Una vez al interior del domicilio y tras amarrar a ambas víctimas, el grupo de 5 sujetos y la mujer registró cada una de las habitaciones, le repito, en la colonia Cuauhtémoc de Guadalajara, para apoderarse de relojes, joyería y dinero en efectivo antes de huir del lugar. La unidad especializada de robo de negocio y robo a casa habitación logró la captura de los 6 responsables, quienes fueron vinculados a proceso por el delito de robo calificado por un juez de control, por lo cual Brian Eduardo N., José Adrián N., José Franco N., Kevin Said N., Ricardo N., Italia, Tania Guadalupe N., esperan esperan las averiguaciones y que el proceso continúe para recibir una sentencia que pudiera ser hasta de 15 años de prisión. Vamos a ver que no se les escape ningún tema, ni tampoco que vengan con el tema de que es que les violaron los derechos humanos, porque ya ve que pues están Las defensas usan mucho ese argumento de que se les violaron los derechos y muchas cosas para intentar liberar pues a estas personalidades, vamos a decirlo de una manera, de Guadalajara. Vámonos a más información. Es momento ya de pasar información de corte.
Internacionales
en Informe TV.
En información de corte internacional, oiga, la cosa continúa que arde en Asia. Es que como le hemos informado a lo largo de esta semana, pues en Indonesia, pues ya son más de 800 personas las que han muerto, las que perdieron la vida por inundaciones en Sumatra, en una isla de Indonesia. Después de que, pues bueno, las inundaciones y deslizamiento de tierras provocadas por el ciclón dejaran pues prácticamente comunidades incomunicadas. También son 463 los ciudadanos, los desaparecidos en las provincias de Sumatra Occidental, Sumatra del Norte y Aceh. Según cifras revisadas del gobierno, mientras funcionarios han dicho que los cortes de electricidad y conexiones por carretera están bloqueando el acceso a ayuda, ya el combustible empieza a faltar. La ayuda está llegando en barcos y algunas personas que viven en distritos aislados se enfrentan a la amenaza del hambre. Se dijo que las reservas de alimento en tres distritos están disminuyendo y el hambre está a la vuelta de la esquina. Se dijo que el presupuesto regional es limitado. Los datos muestran que 135 mil personas viven en Aceh Oriental y se vieron afectadas por el desastre. En Asia Central, donde 21 personas murieron, las inundaciones afectaron a 54 mil. Los suministros de combustible y arroz estaban disminuyendo. Y pues bueno, 800 personas han muerto, 804 personas han muerto en la isla de Sumatra por estas terribles, terribles lluvias. Vámonos a más información, nos vamos a Estados Unidos, porque el gobierno de Donald Trump dijo ayer que suspendió todas las solicitudes de inmigración, incluidas las tarjetas verdes y ciudadanía estadounidense, presentadas por inmigrantes de 19 países no europeos, citando las preocupaciones por las políticas de seguridad nacional. Y es que estos 19 países que ya estaban sujetos a una prohibición parcial de viajes en junio, ahora imponen más restricciones a la inmigración. La lista de países incluye a Afganistán y Somalia. El memorando viene después de una semana en que un afgano arrestado como sospechoso de haber atacado a una guardia nacional que murió y a otro que resultó gravemente herido, intensificó la retórica contra los somalíes llamándolos basura y diciendo que no los querían en Estados Unidos. Fíjese, un tema interesante, ONU, derechos humanos y todo esto, bajo cualquier pequeña situación es una condena y son sanciones internacionales por este tipo de cosas. Pero hoy que vemos a Estados Unidos llamar basura, atacar a barcos pues, que no tienen armas, ingresar a países que no tienen nada que ver con guerra y decir que no los quieren en su país, ahí ONU, derechos humanos, está calladita. ¿Cuáles son los países contemplados en este memorándum? Afganistán, Myanmar, Chad, la República del Congo, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Haití, Irán, Libia, Somalia, Sudán y Yemen fueron sometidos a restricciones. Otros países son Burundi, Cuba, Laos, Sierra Leona, Togo, Turkmenistán y Venezuela. Los venezolanos tampoco están teniendo. El memorándum citó delitos que se sospecha fueron cometidos por inmigrantes. Fíjese, y curiosamente no son latinoamericanos, pero pues están teniendo este tipo de restricciones allá. Fíjese que en más información, el Kremlin dijo hoy que el presidente Vladimir Putin aceptó algunas propuestas estadounidenses destinadas a poner fin a la guerra en Ucrania y rechazó otras, pero que Rusia estaba dispuesta a reunirse con los negociadores estadounidenses tantas veces como fuera necesario para llegar a un acuerdo. Dmitry Peskov habló después de las conversaciones en Moscú entre Putin y el enviado especial de Donald Trump, Steve Witkoff, y su yerno, Jared Kushner, que duraron hasta la madrugada de hoy. Y un asesor del Kremlin dijo después que aún no se habían encontrado compromisos. Cuando se preguntó si sería correcto decir que Putin había rechazado las propuestas estadounidenses, Peskov dijo que no. Ayer tuvo lugar por primera vez un intercambio directo de opiniones, según Peskov dijo, y se aceptaron algunas cosas, otras se consideraron inaceptables, y pues es un trabajo de negociación que hasta el momento se están teniendo, según las agencias de noticias internacionales. Interesante esto. En más información de la Iglesia Católica del Vaticano, fíjese que se publicó un nuevo libro titulado Relaciones entre catolicismos, trayectorias cruzadas, catolicismos y política en la América Latina contemporánea. Este volumen se presentó pues en la Facultad de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. El volumen, editado por los profesores Diego Mesa y Alessandra Ciulo, incluye artículos desde una perspectiva interdisciplinar por las complejas relaciones y tensiones entre las prácticas religiosas y las dinámicas políticas en varios países del continente. El libro aborda la relación entre los catolicismos y los procesos políticos no como dos esferas separadas o en conflicto, sino como dos dinámicas que constantemente se encuentran, se influyen, se negocian y se transforman en una relación que nunca ha sido lineal, sino que cambia. Cambia según los contextos, cambia según la historia, cambia según quién esté en el poder y quiénes estén en las iglesias, es decir, los actores involucrados. Cambia incluso según las condiciones sociales de ese país. El libro estudia casos relacionados con México, Haití, Guatemala, Colombia, Ecuador, Perú, Brasil, Chile y Argentina, afrontando temas históricos entre poder y evangelización, la participación política de los actores católicos, los conflictos internos suscitados no solo por debates doctrinales, sino morales y de género, la reconfiguración de fenómenos como los populismos, los feminismos, el Papa Francisco, que fue un papa latinoamericano, las nuevas derechas, entre otros temas. Entonces, pues bueno, fue presentado este libro interesante. Vamos a más información también de la Iglesia Católica, porque el Papa, el próximo lunes 8 de diciembre, se dirigirá a la Plaza Magnelli de Roma a las 4 de la tarde para rezar a los pies de la columna que alberga la estatua de la Virgen María. Esto en Roma, la Plaza Magnelli, en cerca de la plaza, como se le conoce, Plaza España de Roma. El año pasado el Papa Francisco rezó a los pies de María y le encomendó el próximo jubileo. Y ahora el Papa León regresa a saludar a la Virgen pocas semanas antes de la conclusión del Año Santo. El Vicariato de Roma anunció en un comunicado que, como marca la tradición, los primeros en dejar flores ante la estatua serán los bomberos, en honor a los 220 colegas que inauguraron la estatua el 8 de diciembre de 1857. A las 7 de la mañana subirán a la cima para depositar sus coronas de flores en el brazo de la Virgen, y cerca de las 4 de la tarde, hora de Roma, llegará el Papa y será recibido por el cardenal vicario Baldo Reina y el alcalde Roberto Gualtieri. Lo que le decimos es 4 de la tarde, hora de Roma, más o menos 7 de la mañana, hora de México. Y pues bueno, hasta aquí sí ya, lo más relevante a través de InformaFM.com y a través del podcast en InformaFM. Con gusto te saludamos en este corte de noticias del miércoles 3 de diciembre del año 2025. Gracias por estar con nosotros, que tengas una excelente tarde. Ya es miércoles, es ombliguito de semana, hay que disfrutar esta primer semana del último mes de 2025. Muy buenas tardes.